Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos. I'm a loser, baby.
Diez horas casi 58 minutos. Y lo que te anunciábamos ahora lo vamos a desplegar. Están con nosotros Martín Berrete Reix y Mónica Ochoa, que son militantes del Frente de Todos. ¿Cómo están? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chino?
Buen día,
gracias.
Gracias a ustedes por venir. Estamos en semanas en las cuales el hambre es la noticia en la República Argentina. No es novedad, porque sabemos que hay hambre desde hace tiempo. No estamos desayunándonos ahora con esta tragedia, porque el hambre es una tragedia, pero en estos días se ha aprobado la emergencia alimentaria a nivel nacional y también hemos asistido a definiciones de los diferentes actores políticos respecto del hambre. Por ejemplo, y por el lado del oficialismo, funcionarios como Abeluto han dicho que el hambre es un eslogan publicitario. Ha dicho Eduardo Amadeo que también el hambre, se está haciendo mucha bambolla con el hambre, diría José Antonio Buca, que usaba esa palabra, bambolla, y que Argentina no es Biafra, dijo Amadeo. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dijo que aquellos que no estén comiendo bien, vayan a los comedores, que hay comedores. ¿Qué sienten ustedes como militantes barriales cuando escuchan estas definiciones de quienes conducen los destinos de la Argentina?
Por lo que a mí respecta, manifiestan esos dichos una ceguera a la cual, desgraciadamente, el gobierno nacional nos tiene acostumbrados. Por ahí, en su máxima expresión y con una fuerza que suena más dura que nunca por la convulsión social en la que estamos viviendo, pero que no nos sorprende. Es un gobierno que, valga la redundancia, gobernó siempre para los grupos concentrados de la economía, para, como yo siempre digo, sin el pueblo, sin mirar al pueblo en cuanto concepto, en cuanto categoría que nos albergue a todos. Y desgraciadamente suenan muy, pero muy terribles, pero son lógicas desde las personas que surgen.
Martín.
Sí, comparto lo que dice Moni. Lo vemos desde la frialdad con la que hablan ellos, de la pobreza, con la frialdad que ellos ven a alguien durmiendo en la calle y lo están negando continuamente. Capital es un fiel reflejo de lo que está pasando hoy. La gente, vemos mucho, se ve mucha gente, se ve, bueno, que no están comiendo, no están con sus
necesidades básicas
satisfechas, digamos. Pero bueno, ellos como que son re frío, re, como que no sé si no sabrán. Uno por ahí quiere buscar un nombre, yo trato de buscarla a ver si le encontré alguna excusa y no quiero justificar, pero para ver qué sienten ellos, pero no sé si sienten algo realmente.
Y días atrás, aquí mismo en nuestros estudios, Carlos Claudio Carnevale, que es también hoy un adherente del Frente de Todos, decía que hay en esas definiciones, o en otras tantas definiciones de funcionarios nacionales, un alto grado de cinismo, y que eso, exacto, también explica en buena parte el resultado de las PASO, que también la gente, además de muchos compatriotas, de padecer hambre, que no debe haber nada peor que padecer hambre, están hartos de tanto cinismo, y que en buena parte eso también explica el resultado de las PASO.
Sí, yo creo que explica el resultado de las PASO, porque cuando el pueblo y la gente se cansa, suceden las cosas que están sucediendo ahora, no solamente la contundencia de las urnas, sino suceden los reclamos sociales específicos, como son emergencia alimentaria, planes, lo que fuere, pero que detrás de esos reclamos específicos que uno ve cuando prende la televisión a diario, en realidad hay un reclamo de fondo, que es un reclamo político por un país con menos excluidos. Cuando se reúnen los grupos de opinión, cuando se reúnen las organizaciones barriales, las diferentes organizaciones, y cortan una avenida y vemos a la gente reclamando por algo puntual, en el fondo es un reclamo mucho más macro, y es el reclamo justamente por eso, por un país con menos excluidos, por una cuestión de que generalmente, y tal como lo estamos viviendo, no es gente que en ese momento va a reclamar por eso, es un hartazgo al que se ha llegado, y es mucho, mucho más profundo de cortar una calle circunstancialmente.
El pueblo argentino se manifestó en agosto y se va a volver a manifestar el 27 de octubre. Y charlando con amigos en la red social, yo decía que quizá esto no sea lo que pasó en agosto, ¿no? Solamente un castigo, un voto castigo. Sea más que un castigo, una lección. Un castigo tiene que ver con una explosión del momento, ¿no? Y la lección tiene las piernas más largas, es más que un castigo. Implica haber aprendido algo, ¿no? Pegar un manotazo porque estás harto.
Exacto.
No sé cómo lo ven.
Sí, yo creo que...
Es un tema lindo para analizar,
sí,
este, ¿no? Y que va a llevar,
sí,
tiempo...
coincido que es una lección.
Ver plenamente, pero digo, para mí es más que un castigo, es una lección.
Bien, coincido que es una lección, pero cuando alguien te da una lección, se supone que el objetivo es, como vos decís, que aprendas. ¿Qué me parece a mí que tiene que aprender en la hora oposición y otrora gobierno? Tiene que aprender a leer esta realidad en forma contundente, de hecho ya como oposición lo está haciendo, pero aún más después como gobierno, pero leerla haciendo una política entendida en forma diferente, haciendo una política como la hacía el gran líder del campo nacional y popular, como la hacía Néstor Kirchner. Yo creo que la mejor autocrítica que pudo hacer Cristina, que decían que no hacía autocrítica, y puede ser que en algún punto fuera cierto, la mejor autocrítica de Cristina es, en este momento, haber dejado el primer lugar a Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández trabajó con Néstor Kirchner y va a saber leer la política de Kirchner. Y en la política de Néstor Kirchner, en la política del campo nacional y popular, justamente la heterogeneidad y la transversalidad son los dos puntos esenciales. Néstor hacía, y la hacía con Fernández al lado, una heterogeneidad y transversalidad política. Articular la heterogeneidad va a ser lo que va a tener que hacer el gobierno que viene.
Vos decís que Cristina entendió que la hora demanda eso.
El ahora demanda eso, porque cuando ella lo descuidó, la otra autocrítica, cuando ella descuidó el trabajo de articular la heterogeneidad en el gobierno, cuando después del 54% ella lo descuidó, en ese descuido se fueron. Vino el éxodo, se fue Massa, se fueron los Moyano, se fue un montón de gente. Y mirar, se necesita, yo creo puntualmente que se va a necesitar un presidente que mire hacia adelante para el pueblo, pero mire de riojo y hacia el costado que esté el codo del compañero del frente. Porque un frente, no nos engañemos, un frente no es que de repente todos se homogeneizan. Un frente es aunar criterios en la pluralidad. Y el futuro presidente, a mi humilde entender, va a tener que mirar de reojo, sí, que esté el codo del compañero.
En el frente debe caber el, llamémosle, moderado o conciliador Fernández y Juan Graguá diciendo que habría que hacer la reforma agraria.
Sí, en eso
hay que buscar la manera que
ni Cristina ni Alberto están de acuerdo con esas expresiones. Por ahí, bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, pero no quiere decir que sea la opinión de todo el frente o que se vaya adelante. Otro de lo que tenemos que hacer.
Él cabe en el frente, aún diciendo eso con lo que no coinciden los líderes del frente. Por más que también desde una mirada política da pasto con una definición así a aquellos que tienden a demonizar al peronismo o puntualmente al kirchnerismo.
Es porque no encuentran ni en Alberto ni en Cristina el adversario que están buscando, ¿no? Como ya se le van cerrando las puertas de tener un frente con alguien, con este muchacho lo han encontrado y lo están haciendo cualquier cosa.
Sí, la demonización que decís, porque cuando se habla de que peronismo, kirchnerismo, en realidad por ahí es más fructífero hablar de un campo, de algo amplio, porque en realidad peronismo y kirchnerismo no son opuestos, ¿sí? No son, porque lo binario opuesto es lo que excluye, ¿sí? El concepto kirchnerismo-peronismo no son excluyentes, cuando muchos generan conflicto, claro. Cuando muchos traen debate, de pero hecho, nadie sabe, todo el mundo sabe que no es excluyente, al hecho, contrario,
el
todo
lo contrario. El kirchnerismo tal vez sea la quintesencia del peronismo.
Es uno de los tantos peronismos, ¿no? Que... Exactamente.
Para muchos pero es el más genuino, pero no el único, es cierto.
Pero no es un binomio excluyente bajo ningún punto de vista, todo lo contrario. Yo creo que en esta verticalidad, en esta transversalidad que se va a necesitar para gobernar una sociedad convulsionada como la que tenemos, en ese marco, yo creo que tenemos que ser más kirchneristas que nunca, porque es la mirada de Néstor, es la mirada de la que tuvo Néstor en su momento, con Dualde, con Scioli, con alguna parte del radicalismo. De hecho, el partidismo cerrado en una sociedad herida como la que tenemos hoy no sirve. De hecho, recordemos, Néstor, ¿cuánto tiempo tardó en ser presidente del Partido Justicialista? De hecho, algunos detractores de Néstor hasta decían que Néstor no era peronista porque en los primeros tiempos de su gobierno no se cantaba la marcha peronista o no se ponían... ¿Por qué? Porque Néstor supo mirar la realidad del 2003 al 2007 y supo darse cuenta que se necesitaba construir un campo mucho más amplio que el Partido Justicialista. Y a eso lo sabe Fernández. Por eso es Fernández quien Cristina Kirchner lo hace encabezar y no es otra persona. Porque necesitamos una lectura amplia como la que supo hacer Néstor en su momento, que siempre iba más allá de lo que estaba cerca, la UNASUR, más allá del país, lo amplio, lo que te trae el diálogo, lo que te traen los consensos. Bajo ningún punto de vista un político que se mire el ombligo o mire hasta donde da su ojo, que mire hacia el costado, que vaya más allá. Por eso es que yo, por ejemplo, personalmente, y muchos, no concebimos las políticas, por ejemplo, localistas, cerradas, porque la política se tiene que ver como eso, como un todo. Yo creo que más que nunca Cristina sabe y el campo popular sabe que Fernández va a leer, estamos seguros que va a leer esta realidad como Néstor supo leer el caos de 2003 al 2007.
Estamos dialogando con Mónica Ochoa y Martín Berreterreis y ahora vamos a hablar con Martín respecto de la foto del hambre en Bolívar. Él tiene algunos datos al respecto, pero antes te pregunto, Mónica, te pido una opinión respecto de esta cuestión que también viene surgiendo, ¿no? Y que nosotros en Fuga nos vamos a ocupar, al menos de ofrecer la posibilidad de reflexionar al respecto, porque no urgente hay que postergar el análisis sobre si lo que está en crisis hoy en la Argentina es Macri o lo que Macri representa. Eduardo Aliberti, periodista a quien admiramos, opinó días atrás en Página 12 que lo que está en crisis es Macri, no lo que Macri representa. Y yo me permito dudar si no está en crisis también lo que Macri representa.
Yo creo
que... Si no es que más gente se ha dado cuenta que el plan que Macri representa, lo único que siembra es tragedia.
Sí, en primer punto de lo que decís, yo creo, estaría mucho más feliz si pudiera creer que es todo lo que encierra el liberalismo, lo que se está poniendo en jaque en Latinoamérica. Desgraciadamente creo que no. Pero yo creo que lo que Macri representa en Argentina, sí. Yo creo que lo que hay acá es un hartazgo de este gobierno, que la urgencia no nos está permitiendo y no le está permitiendo a los políticos, a los analistas políticos, en muchos casos, ver más allá de la frontera de nuestro país, y la política macro se está dejando de lado y la urgencia nos está permitiendo ver acá. Yo creo que es la de Macri, la imagen de Macri, y especialmente el hartazgo de la clase media. La clase media no entendida como se entiende la clase media en términos tradicionales o en términos de cómo la entiende el gobierno, que cuando se dice clase media, ¿qué decimos? Para el gobierno, no sé, es aquella clase trabajadora, pero que puede ahorrar algo, que puede salir de viaje. Pero la conciencia de clase, en cuanto categoría, sabemos que hay también una autodeterminación de clase, ¿sí? Y hoy la clase media no es ese concepto tradicional y abstracto que yo acabo de decir. Hoy la clase media es la que a gatas puede pagar el alquiler y la que a gatas puede llegar a fin de mes. Se cansó en este país, se desgastó la figura y el hartazgo viene justamente hacia la imagen del presidente.
Uno ve también, y lo ve en Bolívar, sin ir más lejos, gente que está enojada con Macri, pero porque considera que lo que hizo lo hizo mal. No pone en crisis el rumbo del micro Macri, por decir así, sino el chofer. Y hay que tener cuidado con eso, y es un tema apasionante. Por eso, si lo que está en crisis es Macri o lo que Macri representa, nos vamos a ocupar más adelante en Fuga, en otros viajes. Vamos a abrir, por supuesto, como nos gusta el juego, a nuestros amigos y amigas oyentes. Pero decíamos, el hambre también tiene su correlato en Bolívar, tiene su fotografía bolivarense, el hambre que acucia y angustia y enluta también a la Argentina. Y respecto de eso, ¿qué hay para decir, Martino? ¿Qué datos manejas?
Por ahí ya te contesto, Chino, esto, pero digo, también habría que la sociedad se dio cuenta en las elecciones por ahí compró el discurso de los medios, por ahí compró tantas cosas, y tenemos que también como sociedad hacernos cargo que votamos nosotros en 2015. Digo, la sociedad también tiene que recapacitar y ver que lo que pasó desde 2003 al 2015 no fue casualidad. Si se hicieron tantas obras, si se hicieron tantos programas sociales tan importantes como conectar igualdad de vivienda, pero muchísimo podemos nombrar, el satélite, digo, no era casualidad. Y hoy nosotros, ya con esta experiencia que hemos tenido estos 3 años, ya creo que deberíamos haber aprendido. Por ahí algunos encontramos que buscan alguna excusa, pero creo que como sociedad deberíamos haber aprendido que aprender a cuáles son los objetivos. Macri no para mi entender, no se equivocó, él vino a hacer esto para mí, porque él...
Sí, hay gente que está de acuerdo con lo que hizo, pero no con cómo lo hizo, y ahora están enojados porque terminó mal, pero no les parece que está mal lo que hizo.
La clase media creería que Macri venía a representar a ellos, y no, Macri vino a representar a él y a sus 4 o 5 amigos empresarios, que fue lo que logró. Y además, lo último que se está firmando ayer o anteayer es un crédito por 300 y pico millones al 5% anual a una empresa de él. Digo, es lo de él, lo sacó.
Sí, por ahí lo que dice Martín, si me deja un segundito. Sí. Yo creo que al votante del 2015, que al que apelaba Martín, le faltó, en cierta manera, conciencia política. ¿Conciencia política en qué sentido? En el sentido que, como dicen muchos analistas políticos que me exceden, por supuesto, lo único que puedo hacer es leerlos, pero dicen que en el giro, en el pequeño giro hacia la izquierda que dio Cristina, ese pequeño giro hacia la izquierda, en cierta manera, con todas esas logros que Martín acaba de expresar, trajeron hacia las clases y especialmente hacia esa clase media, que cómo la definimos, una clase media que se define de acuerdo a las circunstancias por las que se va pasando, ese media o media alta o media baja. Cuando el gobierno hizo el giro a la izquierda, la mentalidad de la gente hizo el giro a la derecha. Entonces, si se hubiese tenido, si la gente cuando viró a la derecha en su pensamiento, porque el gobierno le había facilitado todo y había virado a la izquierda, hubiese tenido algo de conciencia política, quizás hubiese votado diferente.
Se les imputa, por así decir, ¿no?, a los procesos progresistas de Latinoamérica de los primeros 2000, no haber, porque no pudieron, porque no supieron o porque no quisieron, verás vos cuál es la variable a emplear, educar a la población, que después les terminó dando la espalda y hoy uno encuentra, sigue encontrando gente que cuando le va mal es culpa del Estado.
Y cuando le va bien
es porque trabaja mucho.
Ah. Exacto. Eso es a lo que yo me refiero con la conciencia política. Y no se pudo lograr que estas políticas se entendieran, se entendiera que había un Estado subsidiario, que un Estado que apoyaba para que la persona, perfecto, con su trabajo, con su esfuerzo, pudiese hacer. Que había dos cuestiones que se complementaban. Eso es a lo que yo llamo no haber hecho docencia en conciencia política al pueblo y en desarrollar las políticas, este tipo de políticas, con dinámicas más a largo plazo.
Bien, Martín, ¿cuál es la foto de la pobreza y el hambre en Bolívar?
Ahí el otro día, hablando de por qué no había más movimiento en las calles, yo creo que también tenemos que agradecerle a los años antes del 2015, que se formaron muchas organizaciones para llevar adelante políticas públicas, como viajes, como de educación, miles de organizaciones que se juntaron, que hoy son las que están salvando el plato roto en las diferentes ciudades, o en Buenos Aires, o en todo el país. En Bolívar, nosotros cuando trabajábamos en desarrollo con Mónica, podíamos hablar que teníamos en desarrollo social, estamos hablando, 800 bolsones se entregaban alimentarios por mes. Hoy estamos hablando que están entregando 2.400 a la gente del municipio. 2.400, de los cuales 300 vuelven el 15 o el 20 a buscar un refuerzo porque no les alcanza. El municipio hoy, digamos, muchos intendentes han tenido que hacer cargo de este vacío que le ha hecho la provincia y nación a la gente. El municipio hoy está trabajando mucho con los comedores barriales que hay, con muchas iglesias, como gracias a Dios que digo, en Bolívar contamos con mucha gente solidaria, muchas organizaciones que se han puesto al hombro esto. Nosotros conocemos lo que es el Hogar San Francisco, en este momento están cocinando para 20, 30, 40 chicos, pero también hay otras.
En el momento estaba casi cerrado porque no tenía
nos dedicamos
mayor actividad que los sábados, ¿no? Al mediodía.
Quizás, si bien también esto, el hogar viene trabajando desde el 2001, se podían trabajar otras políticas en ese momento, como viaje, como algo cultural, y hoy la prioridad es la
comida,
comer.
No hay otra cosa.
La ropa. Hoy Caro y Juan ya están llevando adelante el hogar con ropa y comida que todos los sábados, y también mandan las viandas. Digo, el municipio también está trabajando mucho con la iglesia evangélica, que han puesto comedores también.
Sumemos a esto gente que a lo mejor todavía come, pero va con su factura de luz o de gas a golpear la puerta del municipio para que le brinden una ayuda porque no puede hacer frente a esa erogación.
Sí, y en ese punto me parece a mí que, dado que se declaró la emergencia alimentaria, independientemente del debate que todos presenciamos por televisión, la emergencia alimentaria, bueno, ahora ya está aprobada. Pero ¿qué implica esa emergencia alimentaria? ¿Qué implica? Justamente implica mucho más de lo que Martín está hablando, mucho más que la municipalidad. Una emergencia alimentaria implica que toda la sociedad se sienta parte del problema. Implica el llamado a las empresas, el llamado a la sociedad en general. No, ahora que hay emergencia alimentaria, bueno, ¿hasta dónde va la acepción de esa emergencia? ¿Y qué implica? Una emergencia alimentaria implica recursos no solamente económicos, recursos humanos, recursos financieros, y no solamente del Estado, en cuanto en este caso municipio, sino de todos. ¿De qué manera se va a convocar a la sociedad en general, al comercio, al empresariado? ¿De qué manera se nos va a convocar para ser parte de esta emergencia los que no somos del municipio en este momento?
Queremos algún dato más, Martín,
¿verdad? Sí, yo por ahí miro y observo y estoy contento porque también estamos cerca de las elecciones. Digo, de tener a Mónica y a otros tantos compañeros acompañando a Marco Pizano me llena de orgullo saber que ellos van a trabajar por llevar adelante estas políticas que van a estar con la gente, porque no tenemos que olvidarnos que en la lista que va en la oposición hace muy poco tiempo votaron la ley, el proyecto de zona fría en Bolívar, que era una cosa que hoy en los vecinos de Bolívar estarían pagando la mitad del gas.
Bueno, justamente recibimos un mensaje al respecto de Martín Aguirre, que dice: ¿por qué ustedes consideran que los concejales de Cambiemos votaron en contra de ese proyecto? Bueno, que permitiría una reducción en la tarifa de gas del 50%, digo, si se declarara a Bolívar zona fría.
Y ellos lo votaron y ellos vienen por el cambio. Ahora yo no entiendo, viste, por ahí. También, bueno, el Macri venía por el cambio y lo logró el cambio, porque no, es verdad que no. Mató a todos. Pero bueno, digo, por ahí, yo trabajar con los compañeros que estamos trabajando, como te digo, sé que van a trabajar por toda esta gente, sé que van a tratar de evitar que hoy el municipio le esté pagando de 70 a 100 vecinos la luz hoy, porque no llegan a pagar la luz. Que le esté dando la garrafa, arrancamos en enero, se arrancó el municipio con 50 garrafas y están en 170. Y no es que el municipio le esté regalando, es que tiene, bueno, en este momento el municipio tiene que ponerse.
Eso contiene, sí, el estallido social.
Claro. Por ahí, bueno, nosotros nos encontramos en el trabajo que yo tengo. ¿Por qué el municipio tiene gente durmiendo en los hoteles? Porque el municipio ha tomado la decisión de que no duerman en la calle o en la terminal. Le paga un hotel a ciertos vecinos que lamentablemente hoy no tienen nada y los tienen en hoteles, en pensiones. Digo, tenemos que poner la mano en el corazón todos para sacar adelante.
Sí, es casualidad, pasa por algo.
Y es muy difícil intentar pensar o hipotetizar por qué en su momento alguien pudo haber votado de la manera que pudo haber votado. Pero en el caso de lo que la persona que vos citabas de la red social dice o pregunta, no sé si era como interrogatorio o como qué, pero que da a entender, yo creo que en su momento quizá muy, muy hipotéticamente, los concejales de Cambiemos solo se limitaron a actuar orgánicamente, ¿no? O actuar en términos de números, ¿sí? En términos de cuánto se necesitaba recaudar más y esa quita no ayudaría. Que tampoco es raro, porque sabemos que el gobierno, tanto nacional como provincial, y la gente de Cambiemos piensa en función de números, en función empresarial.
Bien, la vamos a seguir otro día hablando más puntualmente de lo que hoy hemos hablado, que es de la campaña local, ¿no? La campaña política que está nuevamente lanzada rumbo a las elecciones del 27 de octubre. Mónica Ochoa es candidata en quinto término dentro de la nómina de aspirantes a concejales por el oficialismo bolivarense, y de eso hablaremos en otro viaje. Por hoy, gracias.
Muchísimas gracias a vos por tenernos en cuenta siempre, Chino. Muchas gracias.
No, bueno, dejarnos agradecer y bueno, y le pedimos a la gente que siga aguantando, que espere que los vientos de cambio ya llegan y que nos acompañen.
Bien, y hemos recibido sobre el final un mensaje muy pintoresco, que esto te involucra y te va a interesar muchísimo, Martín. ¿Lo ubicás a Pereira?
Alberto.
Alberto. Dice, te sacó los vigilantes y todavía los llevas. Que no hay más vigilantes en... Digo, vigilantes hay, pero el vigilante comestible no hay.
No se terminan nunca.
En Miró Café no hay más vigilantes.
Sí, no. Hoy volvimos porque le hemos dado un... No orden, pero le hemos dicho que por ahí...
Pero el problema entonces es de Pereira, que no hace vigilante. Por eso no había vigilantes en Miró.
Se lo estará comiendo él. Se lo está comiendo él.
¿Te parece?
Sí.
¿Lo ves?
Sí.
¿Se expresa esto en su figura?
Algo se ve. No un sé poquito. Si la campera, sí, ¿no?
Ahora
esconde detrás de la campera.
La chomba rayada es muy...
Ahora vamos a ver en el verano.
La chomba rayada es muy botona.
Ya lo vamos a ver en la 25 de mayo tomando solo la tarde y vamos...
Y nosotros gritando todos los sábados, los vigilantes del café Miró, los que tiene, además de las medialunas, tiene muchas otras, muchos otros productos para acompañar el café. Resulta ser que parece que no hay vigilantes porque alguien se los habría comido.
Había sobredosis de vigilante en el bar, así que lo sacamos.
Sí, bueno, ahora por suerte hay mesas en la vereda. Bueno, gracias,
No, gracias, no, por favor.
Okay. Y vamos a compartir un toque de música. Ya llegó Marisol Darreche, con ella hablaremos en un instante, pero antes...